Ser Podcast.
Javier Raez, el sábado vuelve la Liga, a ver si después eso del es. Sofoco de... ¿Crees que se pasa ahí Romero el sofoco del otro día o no?
Yo pues, lo pues, veo pues, complicado. Pues
depende, si empieza los primeros 10 minutos y tiene la pelota del Rayo y el Madrid no la huele, pues otra vez a pitar. Si el Madrid sale como el día del Málaga o el ratito de la Real Sociedad, pues se sofocará un poco.
Yo lo que sí que veo es que... Esto ha empezado muy pronto, ¿no? No ha acabado. Realmente es la...
Ya, exacto. Ha habido una tregua de 3 partidos.
Correcto.
Empezando la temporada y ha vuelto un poco la música de viento.
Y bueno, pues me consta que Vini ha levantado la mano y ha pedido árnica. Ahora ya el público depende de él. Ya ha firmado una renovación. Se fue más lento y el Madrid fue castigado por un minuto más por las nuevas normas de UEFA y del fútbol mundial de ese minuto más, porque él quería, pues eso, hasta aunque le silbaban, pues aplaudir al público, y me consta que el club trabaja para que la gente pues no le sirve de mano, pero eso va a ser complicado. Va a ser complicado, es un problema. No están preocupadísimos porque lo que importa es el fútbol y el juego, pero sí que vamos a ver qué pasa el sábado, y no solo el sábado, sino todos los partidos en el Bernabéu, porque esto ya es una...
Con esta cantinela ya cada partido del Bernabéu.
Es un mantra.
Sí, pero más allá de los pitos a Vinicius, que evidentemente fue el que más recibió pitos, luego hubo pitos al juego del equipo. Y en ocasiones hubo pitos también a un par de acciones de Kylian Mbappé, que yo sinceramente creo que la rueda de prensa que dio en la previa del partido le ayudó bastante poco.
Pero, ¿estamos de acuerdo en que ha habido un partido malo y que encima se ha ganado?
Correcto.
Bueno,
porque los tres.
Yo no creo que haya sido un partido malo.
Bueno, los tres primeros. Yo lo que os he oído aquí a todos y lo que hemos dicho es que el Madrid ha jugado más compacto, estaba más junto. Parece que Mourinho está convenciendo para que corran. 3 primeros partidos, 3 victorias. Perdieron en Sevilla con el Betis y ¿qué se dijo? Joder, han jugado bien, han merecido más. Tal. O sea, el primer partido que realmente todos hemos conseguido que no ha pasado nada. Fue contra el Inter y que además lo ganaron.
Yo creo que eso va más allá de un resultado puntual. Yo creo que la gente. Con la llegada de Mourinho esperaba prácticamente rendimiento inmediato, y lo que espera además es algo, mira, si yo lo contaba el otro día, la mayor ovación que yo he escuchado esta temporada a Vinicius fue el otro día haciéndole una cobertura a Cucurella en el lateral izquierdo. O sea que la gente está muy bien. La gente está muy bien, quiere que el equipo juegue bien, quiere que Mbappé meta 40 goles, quiere que Bellingham, mira cómo a Bellingham no le pitan, quieren que Bellingham tal, pero lo que quiere la gente es recuperar el compromiso y las ganas de pelear todos los partidos que en las 2 últimas temporadas, a criterio de mucha gente que va al Bernabéu, el equipo ha perdido.
Yo creo que a Bellingham no le pitan, perdona, que va en cada partido a un tirón de orejas público a Vinicius y Mbappé, ¿no?
Ya no se cortan.
En cada partido veo a Bellingham al menos una
ya
vez.
Ya no se corta a Bellingham.
Hacer, chavales, que hay que bajar.
Hay que ayudar.
Yo creo que la gente quiere que estos, porque vamos a centrar la pitada, evidentemente el equipo no juega bien, y si el equipo no juega bien, la pitada en general. Pero en el caso de Mbappé y Vinicius, la gente quiere verles comprometidos. Correcto. Y corriendo. Le quieren ver comprometidos y corriendo. Quieren que.
Pero todavía recuperó 9 balones. Ya,
pero no
el
es.
Que más del equipo.
No es permanente. Dio 9 carreras, pero no.
Pero recuperó 9 balones.
Él lo está intentando.
Estos jugadores están acostumbrados a hacer una cosa. Hacen una ocasión de gol. Y esa ocasión de gol la para el portero o no sé qué. Y en vez de salir a bajar a defender, hacen. Joder, sí. Se quedan mirando a la cámara. No sé qué. Eso a la gente en el Bernabéu. No sí, lo aguanto.
Pero más allá de eso.
No, pero déjame. Es que eso es muy importante. Eso hombre, es muy claro, importante. Claro. Porque ese jugador baja, pega una carrera, ayuda y tal, no sé qué, no sé cuánto, y ya le has perdonado.
Te redimes.
Perdona, que tú tienes buena memoria, Gallego. Cuando Vinicius ganó las Champions para el Real Madrid, ¿defendía?
Porque, bueno, pero...
No, te pregunto, ¿defendía? Tú tienes buena memoria.
Pero solo
no,
estaba,
tú estabas allí
pero,
también.
Solo estaba Vinicius.
No,
pero,
digo,
ahora claro, son dos.
Ahora
son dos.
No defendía a Vinicius, sin embargo, era el ídolo de la afición.
Estaba solo.
Pero era el único. Ídolo de la afición. Es que era incontestable.
Era el único.
No, no es un tema de
información. No es una cosa de una carrera. No es una cosa de una carrera puntual o de una cobertura puntual. Y yo lo veo cuando mandamos a compañeros a hacer encuestas alrededor del Bernabéu. Se podrá tapar lo que se quiera. Hay una gran parte del madridismo que no quiere a Vinicius.
Eso está claro.
Que no le gusta a Vinicius y que no perdona a Vinicius lo que pasó con Xavi Alonso y demás.
Totalmente.
Y se lo van a recordar cada vez que haya un mal partido, porque no lo quieren.
Lo tienen aquí en la retina metido. Eso lo tienen aquí.
Y yo veo encuestas cuando van los compañeros a la puerta. Déjame terminar. Cuando van a la puerta del Bernabéu y que se vaya Vinicius, no tiene que haber renomado, que lo venda.
Ya, pero yo te haría un matiz.
Perfecto. Y esa es la realidad de Vinicius, más allá de una cobertura o poca cobertura.
Bueno, pero no le veis un cambio en el trabajo del compañero. compromiso defensivo
yo
este
sí.
año.
Bueno, pero sí, pero.
Y a Mbappé le pasa algo parecido. A Mbappé la gente asocia. A Mbappé la gente asocia que Luis Enrique públicamente le pega el tirón de orejas, casi que lo que está deseando que se vaya el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain se convierte en una máquina perfecta, empieza a ganar y ha venido aquí, él marca sus goles, va a su récord en la Copa del Rey y demás, pero el equipo no gana.
Bueno, yo por cierto, al caso, que luego hemos contado el partido. Entrevista de Mbappé mañana en L'Equipe. Y el titular es...
¿En L'Equipe?
En L'Equipe. Un jugador que marca goles nunca será un problema del equipo.
Mira, lo tenemos preparado, lo tenemos preparado. Vamos a escucharlo.
Campaña.
Mira, vamos a escucharlo. Lo ha preparado Javi.
Él vive en su mundo.
Vamos a escucharlo.
Es un discurso que tiene menos sentido, porque si no marco, van a me decir por qué no marco. Después, he aprendido que... Quand tu es footballeur,
ese argumento no tiene mucho sentido. Si no marco, la gente me va a preguntar por qué no marco. He aprendido que cuando eres futbolista, en cada partido que juegas, hay millones de entrenadores. Y no todos los técnicos están contentos en casa. Cada uno tiene su punto de vista y termina diciendo que no conoce a nadie que consiga títulos sin marcar gol.
Bueno, primero,
que no conoce a nadie, a ningún equipo que consiga títulos
sin marcar goles.
Lleva razón relativa.
¿Para qué va a fichar al Madrid? ¿Para defender o para marcar goles?
Él piensa en él y luego en él.
Romero.
Yo no sé quién quiere tapar lo de Vinicius. Yo creo que cada vez que se pita Vinicius, aquí se cuenta. Solo hay una manera en la que la gente, diciendo por qué ahora, porque Vinicius cuando era, corría poco en defensa, pero ganó dos ligas de campeones siendo el mejor jugador del equipo, la gente veneraba
a
Vinicius.
Bueno, para mí Courtois.
Bueno, para mí Vinicius y Courtois, los jugaba dos.
Jugaban juntos Vinicius y Rodrigo en esas dos,
correcto,
¿no? Eran los delanteros.
Correcto.
Cuando se fue Benzema,
y la gente era. Y la gente veneraba a Vinicius porque solo hay una manera en la que el Bernabéu te exculpe si no corres, si entiende que no tienes compromiso y tal, que es que seas decisivo todos los partidos. Y Vinicius lleva dos años que no está siendo decisivo todos los partidos. Y de Mbappé, pues esta declaración de Mbappé queda un poco lejos del sábado, pero tampoco le va a gustar a la gente del Bernabéu, claro, porque da la sensación de que Mbappé, que evidentemente tiene que marcar goles porque es el mejor goleador del mundo probablemente, tiene que entender que todos los goles que ha marcado Mbappé desde que está en el Real Madrid han valido para la cifra escandalosa de cero títulos importantes. Y Mbappé tiene que primero salir y decir, yo lo que quiero es ganar títulos con el Real Madrid, claro, aunque los goles los meta el portero del quinto. Pero Mbappé, cada vez que sale, lo hace para reivindicarse él, para pedir para él el Balón de Oro, para recordar que ha marcado muchos goles, que todo es verdad, como también es verdad que la segunda vuelta de la pasada temporada de Mbappé fue sonrojante, que pensó en el Mbappé Fútbol Club y no en el Real Madrid, y yo sinceramente creo que este tipo de declaraciones tienen dos soluciones. Una, o no ha entendido lo que es el Real Madrid, y yo tengo a Mbappé por un tipo muy inteligente, o le da igual, lo ha entendido, y él quiere reivindicarse él.
Jordi, te doy la palabra, pero sin olvidarse del pasado, que el público del Bernabéu está en su derecho.
No se puede cumplir esa premisa, Manu.
Claro, ya.
Que no se olvidan del pasado.
Pero en algún momento, quiero decir, ¿os imagináis en el Camp Nou que empiece la temporada y haya pitos a Lamine y a Rafinha?
Tal cual.
En el Camp Nou, cada vez que juega el Barça y ganando, que piten a Rafinha y a Lamine.
Yo respeto que pite
todo el mundo a quien le dé la gana. Yo no estoy diciendo que no piten, que además ha habido motivos para pitarlos. Lo que digo es que el otro día están ganándole al Inter 2-0. Vinicius, que no está acertado, está recuperando más balones que nadie y le pitan otra vez.
Pero es
entonces,
humano.
Claro, no, como el año pasado jugó mal, ostras.
Están jugando contra el
Inter y iban ganando 2-0. Yo me imagino, digo, pitan a Lamine y a Rafinha empezando y ganando 2-0 el otro día.
Pero a Vinicius no le perdonan muchas cosas.
Pero
no,
es evidente. Oye, y están en su sano derecho. El que paga una entrada hace lo que quiere.
Algún día no, Julio, pero algún día tendrán.
No se lo perdonan.
Vale, perfecto.
Iba Jordi, que pedía la palabra a Jordi.
Pero si mete dos goles contra el Rayo, ya vas a ver cómo se lo van a perdonar.
Pero en cuanto al siguiente partido,
le va a volver a pitar.
Eso no es perdonar. Yo tengo otra teoría, además de la que comenté el otro día del Barça, tengo otra teoría también. Que si queréis luego la comento.
Comentaste la teoría
de que el aficionado del Real Madrid tiene en la retina el juego del Barça.
¿Cómo está jugando el Barça ahora?
El aficionado del Madrid vio ayer al Barça.
Eso no lo dudes.
Lo vio ayer. Y vio cómo juega el Barça, cómo defiende el Barça, cómo ataca el Barça, qué velocidad tiene.
Y cómo va a jugar.
Qué estilo de juego tiene. Claro. Y eso lo tiene en la retina.
Y que ahí está Rodri.
Y que está Rodri, sin duda. Pero tengo otra teoría más, que tiene que ver con las elecciones al Real Madrid. El 35% de los aficionados del Real Madrid no querían esto. Querían un cambio.
Sí.
Esos están ahí.
Votaron contra Florentino.
Votaron contra Florentino. Y el 65% quiere reafirmarse en que lo que votó era un acierto. Y viendo lo que está viendo,
ahora duda.
Tiene dudas. Y no solo tiene dudas de que votó y acertó, sino que tiene en la retina ¿qué hubiese sucedido si hubiese ganado el otro candidato? Entre otras cosas, que Rodri estaba aquí.
Vale, pero que todo esto, aquí. Que yo te lo compro, pero todo esto,
que
si fuera...
todo esto lo metes ahí,
que sí,
en una
pero si esto ocurre durante 10 partidos, pues te digo, vale, pero es que han ganado 3. Han perdido uno en Sevilla, que jugaron mejor que el Betis.
Sí, pero no le vale
y han
eso
ganado al Inter
de Madrid. El aficionado quiere más.
Pero el año pasado, el Inter fue un repaso gordo.
Sí, claro, evidentemente. Claro,
con el Madrid, la Real Sociedad no se
pero
podía
el año
quitar.
Pasado, Manu,
estaba jugando bien.
El año pasado, Manu, se presentó el Real Madrid hasta el derbi. Creo que había ganado 7-8 partidos seguidos.
Todos había ganado.
Sí, hasta, le pintó hasta, la cara y ya está.
Por eso te digo que es que ganar 3 partidos no vale nada. La gente está viendo los síntomas de lo que ha pasado
otro día
en los
no le gustó,
años,
claro. Jordi
pero si el otro día Álvaro Benito preguntarle, Manu, le hacías esta misma pregunta y él te decía, es imposible desligar los pitos a Mbappé, a Vinicius y al juego del equipo con la herencia de los últimos 2 años, claro. Es que
pues nada, pues el
¿tú crees
sábado contra el Rayo pañolada, nada más empezar para recuperarlo de los 2 años, claro,
juegan bien,
no, hombre,
ganan.
Pero tú crees sinceramente que si el Madrid hubiera ganado 2 ligas consecutivas, incluso una Champions, en estos últimos 2 años la gente esta temporada no tendría más paciencia, claro que sí. Están pitando porque están con la mosca, están mosqueados y ven algunos síntomas que no quieren que se reproduzcan.
Yo creo
que Julio tiene razón en esta idea, ya lo dijimos el otro día. Un poco Hansi Flick ha conseguido meter el foco en saber si el Madrid corre o no corre y lo relacionan con el Barça. Y esto es así.
Eso es una evidencia. Y el PSG corre y el Bayern de Múnich hoy le ves y corre. Y el Madrid a veces corre y a veces no corre. Y eso preocupa.
No,
pero yo estoy un poco
no
con Manu.
Eso, no juega a veces,
yo estoy un poco con Manu. O sea, está todo perfecto y todos sabemos lo que hay. Tú sabes que hay unos equipos que están a otro nivel, que llevan ya automatismos de trabajo, de presión, de fútbol, de juego. PSG. Tú ves el 11 hoy del Bayern de Múnich, ves el 11 del PSG, ves al Barcelona y al Madrid le falta. Ahora, esto acaba de comenzar. Es que acaba de comenzar y si tú en tu casa vas ganando al Inter,
bueno, pero que
injustamente
tampoco...
y te cae la que te cae,
bueno,
que Vinicius
que tampoco
estaba
fue
atacando.
Una cosa que te cae Vinicius... la que te cae, que tampoco se puso el Bernabéu
ya, pero que Vinicius atacando en su casa
30% de pitos,
claro, y le cayó
todavía no lo ha caído,
no es normal,
fue un
aviso,
todavía no lo ha caído,
bueno, yo creo que normal no es.
¿Y tú?
Yo me extraña tan pronto los silbidos,
claro.
Sobre todo me extraña.
Pero no conoces a la afición del Madrid.
Pero tú estás viendo esto como el inicio de una temporada. Y esto no es el inicio de una temporada.
Bien.
Ese es el matiz.
No, y que veo síntomas de
la jornada 4, es la jornada 42.
Para puntualizar un poco a Julio, yo no creo que el aficionado de Real Madrid o el socio de Real Madrid silbe porque el Barça vaya bien. Cuando silbas, piensas en tu equipo y no te importa el Barça.
Bueno,
podrás silbar cuando juegues contra... Yo no creo que la mayoría de los socios pitaron porque el Barça esté jugando bien.
No, yo
pitaron
no digo la mayoría,
el Madrid
yo digo
está jugando
que es
mal.
Un factor más.
Y luego, otra cosa, cuando dices que el 35% de los socios...
Sí, eso es una realidad.
No es una realidad, porque solo votaron el 44%, es decir, el 56%.
No, vale, digo de los que votaron,
sí, de 44.000.
¿Puedo dar? No lo sé.
Por eso.
No puedo ir uno por uno.
De 75.000, las elecciones solo fueron el 44%.
Pero yo creo que lo particular es que los pitos se centran, el 90% se centran en Vinicius y Mbappé.
Sí,
el otro día no pitaron a Valverde, ni a Bellingham, ni a Brahim. ¿Qué le iban a reprochar a Brahim el otro día?
Que se mató
y no llegaba a ningún sitio. Pitan porque ven que hay un equipo que le está pegando un baile al otro y hay dos tíos que van andando.
Ahora,
eso es lo que se pita.
Es difícil, esto se revierte con goles y con resultados, pero es difícil empezar una temporada con este... sabiendo que...
Ya le preguntaremos
que el foco está ahí desde el minuto uno.
A Mourinho,
pero
que se ponga las pilas.
Que Mourinho no quiere hablar de ello. Ya.
Pero algo dirá.
Bueno, ya habló, ¿eh?
Lo deja votando por el tema del Betis, por ejemplo.
Exacto.
Una afición que no sé qué, pero lo deja ahí, pero ya, no quiere hablar. Mañana a la una, por cierto, en el Bernabéu, por el tema del circuito
de Fórmula 1, la rueda de prensa en el Bernabéu.
Va a ser en el Bernabéu a la 1 del mediodía.
A la 1, antes del partido, que será el sábado, a las 8.
A las 9.
A las 9, contra el Rayo Vallecano.
Mourinho tiene un toro gordo.
Hombre.
Y él lo sabe.
Tiene un toro gordo y cuando escuchó los pitos el otro día, debió alucinar.
Bueno, el otro día os pregunté justo aquí, el jueves pasado, ¿a quién le daríais el Balón de Oro? Desde entonces ha hablado todo el mundo, Javi Blanco.
Sí, Manu, sobre todo esta semana, ¿no? Parece que se han postulado.
Se ha abierto la veda.
Desde varios frentes se han postulado y hemos recogido por las últimas opiniones Luis de la Fuente, José Mourinho, Hansi Flick, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri Hernández.
En mi opinión, tiene que ganarlo un futbolista español. Yo apuesto por el producto nacional, la marca España, en cuanto a rendimiento y resultados de las diferentes selecciones. Total y absolutamente, en mi opinión, debería ser un futbolista español.
El mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
Por supuesto, es mi jugador. Lamine es un jugador del Barça y creo que también se merece ganar el Balón de Oro. Para mí es un jugador excepcional y eso se puede ver en cada partido. Es un jugador especial. Nadie tiene esa cualidad y creo que se lo merece.
Claro que mucha gente, cuando veo en la calle, me hablan del Balón de Oro. Mucha gente hablan de mí como de posible Balón de Oro. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso.
No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más, no me voy a poner a suplicar nada. ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
Dembélé.
Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos les habré caído mal por algo.
No quiero entrar mucho en ese debate, al final son, por eso hay 100 periodistas que votan, pero está claro que me encantaría que fuera un español.
Este último era Rodri, me encantaría que fuera un español. Bueno, el caso es que como está tan abierto este año, que claro, todo el mundo aquí está metiendo su fichita, unos más descaradamente, otros más de perfil, otros más directamente, como Mbappé, Lamine un poco más de perfil, pero bueno, Rodri dice que debería ser un español, y Hansi Flick, que no es habitual que se moje, ha dicho, me parece que Lamine debería ganar el Balón de Oro. Y Mourinho ya le oímos decir que Mbappé. Aquí cada uno se posiciona.
Yo sigo diciendo lo mismo hace una semana, es que yo creo que no es fácil la decisión. Me mantengo. Dime quién es.
No, te voy a decir lo contrario. Que puede que no sea. Bueno, pues dime lo que te gana, Javi.
No, te voy a decir que no, pero no te lo digo como crítica. Que es rebatible. Lo que tú me digas es rebatible.
Evidentemente, cada uno puede tener su opinión, por muy descabellada que sea. Pero yo creo que todo lo que nos salga del Paris Saint-Germain campeón de Europa y que lo ha ganado todo, y de la selección española que ha ganado el Mundial, a mí.
Pues ahí hay un nombre solo. Claro. Es decir.
No, quiero decir que no salga de esa. No, pero bueno, pero le puedes dar más valor. Pero le puedes dar más valor.
Sale el nombre de Fabián solo.
Bueno, pero no, pero me refiero, pero Fabián.
Que sea uno del Paris Saint-Germain o uno de la
selección. No ha tenido el papel importante que, por ejemplo, tuvo en la Eurocopa. Yo creo en el Mundial. Tal cual. Aunque lo ha ganado. Pero desde luego lo que tengo claro y lo que es sonrojante es que con cero títulos ganados con tu país y con tu equipo, digamos que.
Aquí la cuestión, Talavera.
Que Kylian Mbappé está entre los potros para llevárselo. Será por otra cosa, pero aquí no la cuestión es por los valores que se han medido siempre.
Como aquí están viendo todos.
El Mundial de Mbappé no está mal.
¿Y qué pasa?
No está mal.
Yo lo tengo claro. Yo se lo doy a Rodri. Pero que,
¿y cómo ha estado el de Messi?
El año...
Ha tirado con una selección muy acabada. Vale. Y ha tirado y ha hecho con 42 años.
Ha hecho méritos.
Fantástico.
Si hubiera ganado...
Y ha llegado a la final.
Yo se lo daría a Rodri y creo que va a ganar Rodri. Pero es evidente que está abierto y luego está claro que tanto Mbappé como Lamine, mira, de esos que has dicho, menos Fabián, que no lo he escuchado, pues están haciendo campaña, porque mucha gente
porque
que
está
vota
muy abierto
y están
hoy porque,
campaña,
y porque claro. No hay un jugador español que sea claramente el que aglutine los votos.
No hay un
incluso Flick ha variado su declaración, porque la primera declaración que hizo cuando le preguntaron por el Balón de Oro fue un poco... Pero la de ayer es inequívoca.
Sí, lo que pasa es que cuando hizo la primera Jordi, creo que todavía no se sabía si Rafinha y Pedri iban a estar entre los 30. Entonces, como ahora ya se han quedado fuera.
Como ¿no? todos los entrenadores.
Como ya, ahora le ha costado menos decir Lamine porque ya no están ni Rafinha ni
Pedri.
Ahora, lo de Lamine, si tú coges a Lamine, que fue segundo en la última edición, y miras sus números y miras que su rendimiento mejora con creces, y además tiene el impacto que tiene, porque Lamine tiene, al margen del talento, pues ostras, toda la evolución
sin
que ha hecho
duda.
De cabeza, etcétera. Me parece que es el que estaba el más indicado para llevarse ese Balón de Oro, para a mi juicio. Pero esto, en efecto, el de Rodri sería perfectamente razonable igual.
Pero bueno, como no hay un criterio escrito al que haya que...
Bueno,
sí lo había,
sí lo había.
Parecía que debe ganar el Mundial o la Champions.
Parecía, pero no pone.
Pero si el criterio...
El jugador que tenga que votar tiene pero que haber ganado tres títulos, 2-1-0. Eso
que
no
si
lo pone.
Si el criterio es ese, el Mundial de Champions, solo hay un jugador, que es Fabián. Porque ha ganado la Champions, ha ganado la Liga. Espera, Champions, la Liga, el Mundial, y ha ganado y quedó segundo en el Mundialito de Clubs. Si es por títulos... es Fabián.
Y ahora dices, no es el Fabián de hace dos años, que fue si para mí el mejor títulos. De la Eurocopa. No te hablo, pero que claro, que me encanta. Ojalá se lo den a Fabián.
No por títulos, pero...
Entonces, ¿por qué no se lo pueden dar a Fabián?
Pues es lo que dice Gallego, no hay una cosa clara.
Que no es por número de títulos. Ha ganado tres, ha ganado dos. Era un jugador que había destacado y que había ayudado a su equipo a ganar títulos importantes. Eso no se nos vendió cuando se le robaron a Griezmann, que había ganado la Supercopa de Europa, que había ganado la Europa League y había ganado el Mundial siendo el mejor jugador de Francia. Y se lo dieron a Luka Modric, que solo había ganado
la Champions. ¿Cuándo ganó Cristiano Ronaldo? ¿Qué ganó?
Bueno, y alguno que ganó Messi, como por ejemplo el del 2010. Pero bueno, pensé que le damos mucha...
Sí, pero había ganado la Liga Messi. Es que tú estás hablando que está abierto y metes a Mbappé, que no ha ganado nada. Que no es lo mismo.
Pero que sí, no te enfades conmigo. Para mí está abierto. Pero te recuerdo que el que ganó, por cierto, me alegro que era Barcelona.
Que tú metes a Mbappé.
Yo sí lo meto entre la lista de candidatos, pero creo que lo va a ganar Rodri. Pero por ejemplo, porque ha batido un récord, no sé si te suena, en el Campeonato del Mundo, ha batido un récord que creo que es, dentro de un Mundial, es algo importante para tener en cuenta en este tipo de votación. Además del impacto que dice Jordi, y dice bien, tiene Lamine y también tiene Mbappé. Por cierto, primero estoy muy contento de que en Barcelona haya consenso de que sea o Rodri o Lamine, porque si Rodri no hubiera firmado por el Barcelona, todos estamos de acuerdo que sonaba Lamine, no suena Rodri. Eso lo tengo clarísimo. Y luego, te recuerdo, no te enfades tanto en los títulos.
No, bueno, claro, porque si hubiera fichado por el Real Madrid, seguramente Mbappé se había quitado de la candidatura y se había ido a
Rodri.
Pero Rodri ha fichado.
Mbappé no se quita de la candidatura.
Mbappé no se quita, pero la maquinaria.
Escucha, pero Rodri juega en el Barça y yo creo que lo tiene que ganar Rodri. Y digo que hace dos años, cuando lo gana Rodri, había un futbolista que tú a ti no te caía muy bien, que ese año había ganado la Eurocopa, la Liga de Campeones, había hecho una temporada espectacular.
Metiendo el gol en la
Liga de Campeones, se llama Dani Carvajal y lo ganó Rodri.
Que no es que quiera tirar la candidatura de Rodri, ni mucho menos, pero ¿cuántos partidos se ha perdido Rodri
esta temporada? Pero que en año de Mundial, Pulido, que no, te puede que gustar pregunto, más o menos, pero que en año de Mundial manda el Mundial.
¿Cuántos meses ha estado Rodri sin jugar al fútbol en un año en el que le van a dar el Balón de Oro? ¿Que cuántos meses? Solo digo eso.
Pues por cierto, Rodri, que estuvo chapó pidiendo disculpas, se equivocó en el banquillo y luego estuvo muy bien pidiendo disculpas sinceras públicamente, hoy le ha contestado Corberán, el técnico del Valencia, y no parece que le haya gustado mucho al entrenador.
Para mí, palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española. Y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
Bueno, también ha estado sincero y también se lo ha dicho.
Sí, pero dice una cosa, públicamente. Dice una cosa que no sé si yo la interpreto.
Sí, yo la interpreto igual.
Yo, porque aquí lo que hemos dicho, lo que ha dicho Rodri, yo llamé a Gaya.
No, y fui
y lo
Gaya
que dice
el
Corberán
que
es, ha tomado la iniciativa Gaya para hablar con Rodri
y pedir explicaciones.
Sí, eso lo ha dicho Corberán, sí. Bueno, no le ha gustado, no le ha gustado mucho.
Es difícil criticar a alguien que pide perdón.
Sí.
Pero es que ha estado muy desafortunado, Rodri.
Sí, pero que es una cosa. Tampoco hay que darle tanta trascendencia.
Bueno,
es que
desafortunado.
Lo que es desafortunado pasa nada.
Pero es que. Es que
por favor, la cara de él, la cara de Rodri lo dice todo.
Cada vez.
No le pega a Rodri.
Pero que cada vez vamos a una sociedad más de Gran Hermano y eso es un gran peligro.
Nueva temporada en Mediaset.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Noema Valido y Borja González en la técnica, dos auténticos fenómenos que consiguen que, a pesar de los que estamos aquí, esto suene bien. Que eso ya es, claro, eso es un milagro, básicamente. Y con Javi Blanco y Isabel Pacheco en la producción, lo mejor, no hace falta más, lo mejor de Isabel. Cierra la puerta y que no entre nadie. Que no entre nadie más. Oye, va a seguir habiendo duelo Messi-Cristiano.
¿Cómo me dices?
Eso no pues acaba así como así.
Pues ojalá.
Han estado Madrid-Barça, tal, luego con la selección, ¿no? Pero sabéis que Cristiano Ronaldo compró hace un año, ¿no?, el 25% del Almería en segunda división. Y ahora Messi se va a hacer con la mayoría de las acciones del Eldense. O sea que un
¿tienes?
Almería-Eldense va a ser un Messi-Cristiano. como dueños. Jordi, ¿qué te parece comprando el Dense Messi? ¿Cómo suena eso?
Pues me parece muy bien que futbolistas como Messi, que han ganado tanto dinero gracias al fútbol, devuelvan cosas al fútbol. Y que Messi se convierta en un empresario que invierta para comprar equipos de fútbol y que en su compra se compromete a articular, en todos los casos, hasta donde yo conozco, una cierta arquitectura de categorías inferiores, me parece muy interesante, puesto que no solo pensar en el primer equipo, sino en alimentar ese primer equipo a través de ese crecimiento de chavales desde pequeños hasta que puedan llegar, ojalá sí, a la élite. Me parece, por lo tanto, una inversión muy razonable y que tenemos que aplaudir.
¿Y no hubiese sido mejor que hubiese comprado una palanca de estas que vende Laporta?
Hombre, esto sería muy bueno también, sí, porque hubiera contribuido a poder inscribir a más futbolistas. Pero estas palancas de las que hablas, Iturralde, siempre te olvidas de una cosa. No son exclusivas del Barça. Palancas, pero las hacen todos, Iturralde, que siempre te olvidas.
Incluso
el Athletic Club.
Pero que estamos, que sí, seguro, pero que estamos hablando ahora de Messi, no estamos hablando de otro club, estamos hablando ahora de Messi.
Bien.
Y digo visto. Tanto que es del Barça y tanto que gusta al Barça, que podía haber comprado algún palco, digo.
Bueno, le hubiera hecho un favor.
De momento en el Eldense no hace nadie declaraciones, porque esta noticia todavía no es oficial, están arrebatándose los últimos flecos, que se suele decir, pero sí está escuchándonos Rubén Alfaro, que es el alcalde de Elda, que no sé qué supone para la localidad que un futbolista, un deportista como Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos, para mí y para muchos, compre el Eldense. Alcalde Rubén Alfaro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manu.
¿Cómo estamos? Encantado de saludarle.
Un placer, encantado de entrar en vuestro programa y bueno, estaba atento de las reflexiones que estaban haciendo Iturralde y compañía y bueno, estamos muy contentos, la verdad es que...
¿El acuerdo incluye que juega Messi o no?
No lo sé, no creo. Bueno, aunque a Messi no le sería difícil ponerse la camiseta, que sabéis que en el Deportivo el Eldense es blaugrana, ¿no?
Sí, por eso digo que acaba la liga, la Major League Soccer en Estados Unidos, y que juegue con el Eldense, no pasa nada.
Pues sí, estaría interesante, pero sí, bueno, sí. Es una noticia que...
¿Cómo ha caído en la ciudad? Sí, sí.
Muy bien, muy contentos, estamos muy, muy felices, sobre todo viendo también la oportunidad de que el mejor jugador del mundo pues haya esté en ese principio de acuerdo, que ahora mismo, como bien anunciaba Armano, están cerrando los últimos flecos y bueno, pues con ganas a ver qué proyecto quiere presentar Leo Messi a si finalmente se hace con las acciones del club y se cierra todo bien a la entidad y también a la ciudad, porque para nuestra ciudad pues va, si finalmente queda así, va a ser un revulsivo muy, muy potente y muy importante para el club, que se lo merece, y también para la ciudad, claro.
Qué importante es que, por supuesto, los políticos hagan lo que tienen que hacer, es una buena gestión en las tareas básicas y las necesidades básicas de los ciudadanos, en la educación, en la sanidad, etcétera, etcétera. Pero qué importante es tener un club de fútbol como reclamo para una ciudad, que eso seguramente quien no lo tiene no le da valor, pero qué importante es tener un club de fútbol que haga ubicar en el mapa a muchos también determinadas ciudades y determinados lugares, ¿no? Gracias al fútbol en muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, porque nosotros, mira, cuando el Club Deportivo...
Cosa que Elda no lo necesita, pero le viene bien, ¿eh?
Sí, no viene bien, porque además, mira, nosotros cuando el Club Deportivo Eldense se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva en 2022, entendimos, sí. 2022-2021, entendimos que podía ser una oportunidad muy buena para un club que además es el decano de la provincia de Alicante, que tiene más de 100 años de historia, y creíamos que en el negocio, si me permitís, del fútbol actual, que está bastante controlado, y de la Liga de Fútbol con unos estándares de participación y esas auditorías, pues era una oportunidad para apoyarlo, ¿no? Desde el ayuntamiento estuvimos cerca de los diferentes propietarios que ha tenido el club hasta la fecha, ¿no? Y dándole las facilidades, bueno, para que se pueda desarrollar, porque el fútbol no solamente nos traslada y el deporte unos valores con el fútbol base, como habéis comentado ahí, ¿no? Con la formación, con los chavales desde abajo y con las chavalas también, porque el club también tiene equipo femenino, sino también pues un revulsivo de negocio que hay detrás y que bueno, pues que a la ciudad le puede venir, claro, muy bien, sí. En una provincia como es la nuestra, que está bien comunicada, la provincia de Alicante, el impacto del turismo, etcétera, ¿no?
Totalmente.
Señor Rubén, sí, le quería hacer una pregunta. Yo creo que va a acertar Messi comprando tanto por ciento, pero me gustaría saber la relación que tiene o ha tenido Messi con Elda, o cómo ha llegado a la conclusión Messi de invertir en Elda, a ver si conoce usted.
No, yo no soy conocedor de esa cuestión, ¿no? Yo creo que también era una oportunidad. Creo que el club nosotros subimos este año a segunda división, volvimos a recuperar la categoría, y creo que de los que militan en segunda división, pues era casi una ganga, si me permitís, ¿no? Dentro del valor que puede tener el club, porque somos una ciudad de 50 y algo mil habitantes, y creo que pues le podía venir, bueno, pues era un precio que puede tener el valor del club, muy bueno para un inversor, y la capacidad de crecimiento que pueda tener, sobre todo en nuestro territorio, donde solamente está el Elche en primera división,
claro.
Y después ya está el Eldense en segunda, y el resto ya milita en categorías que ya no son profesionales en una provincia que tiene 2 millones de habitantes.
No, le iba a preguntar si tiene noticias de si Messi va a visitar Elda próximamente, ¿no? Porque eso va a ser un acontecimiento para la ciudad, ¿no?
Pues hombre, nos encantaría, porque sí que Leo viene a recoger el Princesa de Asturias, porque tiene el premio al deporte Princesa de Asturias, que creo que es en octubre, y bueno, los contactos que hemos tenido con el entorno de él, pues iba a intentar cuadrárselo para que viniera a Elda, y en el caso de que se cierre esta operación, porque siempre estamos hablando
falta cerrarla, ahí,
pero falta cerrarla porque es así, para que el oyente también lo tenga claro.
Claro, sí, totalmente. Pues nada, además del Eldense, ¿es usted del Barça? Por curiosidad, pregunto, ¿eh? ¿O no?
Bueno, yo es que yo estoy en el lado oscuro, soy del Madrid.
Ah, del Madrid, ojo. Es que le iba a decir, ¿habrá algunos madridistas en Elda que a lo mejor no lo ven con buenos ojos?
Una buena definición.
¿Y hay elecciones pronto?
¿Elecciones de qué? ¿Municipales? Bueno, sí, el año que viene, son para todos.
Igual conviene cambiar de equipo.
Hay que virar.
Bueno, pero hay una curiosidad, que vestimos de blaugrana, porque el Club Deportivo Eldense lo fundó una peña barcelonista. O sea, que es una cosa muy curiosa que está dentro de la historia del club. Pero bueno, yo ya me he hecho ya casi del Barcelona, y me he hecho de Messi, me he hecho ya de todos.
Ahora con Messi la cosa ha cambiado totalmente. Bueno, pues nada.
Sí, sobre todo porque es un revulsivo muy importante, y bueno, creo que también se lo merece la afición, una camiseta centenaria, y bueno, hemos pasado por muchas vicisitudes, un club con tanta historia, y ahora pues parece que puede tocarnos una buena noticia, y queremos compartirla con todo el mundo, y por supuesto con el mundo del deporte, con vosotros y con el fútbol, que es ojalá que finalmente cuadre.
Pues nada, que vaya bien la temporada, a ver si se cierra la operación, y que vaya bien la temporada con o sin Messi, ojalá que sea con, que seguro que le beneficiará de alguna manera, económica, deportivamente, socialmente, como sea, al Eldense. Alcalde, que vaya bien, y que vayan bien las elecciones del año que viene también.
Pues muchísimas gracias, y los mejores deseos también para vosotros. Venga, un abrazo.
Un saludo, chao, hasta luego.
Gracias, alcalde, adiós, hasta luego, adiós.
Bueno, ya compro, igual lo sabe Jordi, la evolución que ha tenido el Cornellá desde que Messi, o el conglomerado de empresas de Messi, se hizo con una parte, ¿no? No sé exactamente el impacto positivo que lo ha tenido seguro en el Cornellá.
Sí, además busca esto, clubes que puedan garantizar una estructura de categorías inferiores. Y esto es algo en lo que Messi está apostando. Parece que en el caso del Eldense es parecido. Yo creo que está muy bien que la gente como Messi, que ha recibido mucho del fútbol, devuelvan cosas al fútbol.
Te digo una cosa, deportistas que han tenido la suerte de ganar tanto dinero, porque se lo han ganado, que reinviertan de alguna forma. Oye,
eso
digo. Por eso coincido contigo, que hoteles, pues fenomenal, mira, en línea, compañías aéreas, yo que sé, lo que quieran, pero que reinviertan parte de su dinero en el fútbol, en clubes modestos, pues me parece bien.
Un poco más de 2,5 millones de euros es lo que va a meter Messi. Bueno, pues un poco más de 2,5 millones.
Pues ya está. Eso es...
Calderilla.
Pero hay que ponerlo.
Debe haber sido una consulta súper rápida. Lo meto, sí, venga, sí. Pues sí,
me voy a ir a hablar con Ponsetti y con Pedro de la Rosa del Madrid. ¿Sabéis lo que es eso o no?
Sí, hombre. El circuito de Madrid.
Vale, pues acaso Madrid. No, digo, a lo mejor no sabéis.
¿Madrid o Madrid? ¿Qué has dicho?
Pues tengo dudas. Yo creo que es Madrid.
Es que antes has dicho...
Yo creo que es Madrid. Más...
Madrid, ¿no?
Madrid.
Dicen que
me interesa saberlo porque me toca decirlo. Este fin de semana unas cuantas veces.
Pilotos, cuando estás aprendiendo estos días, están un poco preocupados porque es un circuito difícil.
Sí, mucho.
Y que mañana en la sesión de entrenamientos libres podemos tener un día duro porque se van a ir contra el muro, bueno, no lo tienen controlado.
No hay escapatoria, se prevén bastantes banderas rojas.
Sí, es difícil.
Ahora nos lo va a contar Pedro, voy a preguntar a Pedro, pero esta mañana estábamos hablando en el circuito y dicen que para los pilotos es, porque es mitad, parezco Lobato, la mitad del circuito es urbano, la otra mitad es circuito permanente, entonces la mezcla de tramos de muchísima velocidad con mezcla de tramos muy lentos, eso
muy
hace que sea muy
estresante. Muy estresante,
sí, tanto como el Sanedrín este.
Sí, igual.
Apasionante.
Tanto como el Balón de Oro.
Sí, y cuidado con la Monumental.
Sí, la de las ventas, ¿no?
No.
La curva.
Ah, perdón. Buen fin de semana. Buena madrugada. Buena noche.
Te lo has empollado bien.
Ya sé lo que es el pit lane, el paddock, el box, el garaje, el muro, los coches.
No, los coches sé porque te veo.
Mañana ya estaremos y la carrera se ve este fin de semana en Telecinco también. Venga, pausa. Hasta luego, chavales. Vamos con Pedro y con Conche. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.